¿Cuáles son los deberes que preservan el matrimonio? Hemos venido hablando. La paz que debe existir entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. La paz que debe existir. Y el contexto que estoy hablando es, le estoy hablando a la iglesia. Se sobreentiende que estoy hablándole a los cristianos. No le estoy hablando a los mundanos en esta clase. Estoy hablando a los cristianos de la iglesia. Si estuviera hablándole a los mundanos, no traería este estudio a los mundanos. Traería el estudio, el Evangelio del Señor Jesucristo y la responsabilidad del ser humano. Eso le daría a los no cristianos. Cuando ya demuestre en profesión de fe, ahí les daría este estudio. Entonces, yo estoy hablando en el contexto de dos cristianos casados que deben estar haciendo sus deberes todos los días. Ese es el contexto de esta clase. El mundano, el Evangelio, necesita el Evangelio. Necesita que Dios le convierta, le saque ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Ahora bien, los deberes en el matrimonio. Para mantener la paz, vimos, eviten ofenderse. No se ofendan. Procuren la reconciliación. Hermano, ¿la reconciliación cuándo es? ¿Mañana o hoy? Porque la pregunta que el Señor siempre hace, ¿usted sabe si va a vivir mañana? Y ahí vienen los cargos de conciencia después. Vienen los cargos de conciencia después. Imagínense que los dos están peleados. Y providencialmente, Dios se lleva a uno de los dos y no pudieron reconciliarse. ¿Qué va a pasar ahí con el otro cónyuge? La culpa. La culpa. Cada día, dice el Señor Jesucristo, trae su afán. Entonces la reconciliación es hoy. Porque mañana no sabemos. ¿Usted está seguro de que mañana va a abrir sus ojos? ¿Usted puede decirme con seguridad que mañana va a abrir sus ojos? Yo no puedo decir que mañana voy a abrir los ojos. Entonces la reconciliación es hoy. Hoy. Porque mañana yo no sé. Cada día trae su propio afán. Y la Biblia dice, no ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿El sol sale cuántas veces? Sale todos los días. Y sale por un tiempo nada más. Entonces la ilustración es lo más pronto posible. Reconcíliate. Lo más pronto posible. Vimos también que el menos orgulloso es el que va a iniciar el tema de la reconciliación. El menos orgulloso. Pero no debería ser así. No debería ser así. Debería ser. Aquí no estamos es en el tema. Que Él venga y me pida perdón. Que Él venga y me pida perdón. No. Si usted entiende el amor de Dios, usted va a buscar una reconciliación. Usted decide por ir por el amor de Dios o ir por el tema del orgullo. Usted decide. Ya sabemos que el orgullo es pecado. La reconciliación es hoy, porque mañana no sabemos. No permita que se formen partidos con propósitos pecaminosos, no. Partidos con propósitos pecaminosos, no. Vimos la escritura y, por favor, siempre lo voy a repetir, saque eso de que la ropa sucia se lava en casa. Hablando de el tema de matrimonio, consejería. Entonces, muchos dicen, no, yo no le cuento los problemas a nadie. Bueno, por eso está sufriendo. Porque no le cuenta los problemas a nadie. Está sufriendo por eso. Por eso. Está sufriendo. Ese no es el método, la soledad no es el método de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo. ¿Cómo le va a decir un órgano, un riñón, cómo le va a decir al otro riñón, no te necesito? Entonces póngase a pensar, una persona que diga, yo no le cuento mis problemas a nadie. Ah, tú eres un riñón que no necesitas al otro riñón. Esa es tu doctrina, pero no es la doctrina de Cristo. Y por eso estás sufriendo. Porque no te dejas ayudar. Y eso es parte del orgullo, porque crees que puedes solo o sola en la vida. Eso es orgullo. El método de Dios es los dones espirituales que ha derramado sobre la iglesia. Los dones. Aquí todos son cristianos. Todos tienen dones espirituales. Y los dones espirituales son al servicio de la iglesia. ¿Por qué yo estoy parado aquí al frente? Porque el Señor me ha dado dones y me ha dicho que le sirva a ustedes. Pero todos tienen dones espirituales. Todos. Si tienen el Espíritu Santo, tienen dones espirituales. Al menos uno. Y los dones espirituales son para el servicio de la iglesia. ¿Acaso cuando estás en problema matrimonial, no tienes a nadie que te pueda dar una mano en ese tema? ¿Tienes a alguien que te pueda dar un consejo? Consejo bíblico no es chisme, hermanos. No es chisme. Eso es pecado. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y hay firmeza. Hermanos, ¿cuántos consejeros pasaron por nuestro matrimonio? Muchísimos consejeros pasaron por nuestro matrimonio. Muchísimos. Y yo todavía sigo pidiendo consejo. Muchísimos. No hagan comparaciones. Deben evitar críticas constantemente a su pareja comparándola con otras personas o con sus esposos o esposas anteriores. En caso de haberlos tenido, imagínense, debe ser horrible eso, ¿no? Compararle con el cónyuge anterior. Imagínense. Las comparaciones de este tipo son muy dañinas. Suscitan muchos malos sentimientos y causan grandes discordias. Es muy común cuando alguien se casa, decirle el varón, le dice a la mujer, tú tienes que cocinar como mi mamá. Yo creo que no se case así. Mi consejo, no se case. Pues si ese joven quiere a su mamá, ¿por qué no se queda soltero con su mamá toda la vida? Punto. Pues si le gusta cómo la mamá le lava la ropa, si le gusta la mamá cómo le cocina, si le gustan los consejos de la mamá, entonces ¿por qué no se queda soltero y lleva a vivir a su mamá hasta que Cristo venga? ¿Verdad? Entonces hay hombres, parejas que se casan así, se casan mal. Y la mujer, como no le queda otra y quiere agradar a su cónyuge, ya, dile a tu mamá que venga para que me enseñe a cocinar. No, hermano, no caiga en eso. Usted es usted. Usted es usted y la mamá, su suegra es su suegra. Déjate de esas cosas, hombre. Y mujer también saca su listado. Es que mi papá era así, 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 así. Pero bueno, ya, ese es tu papá. Sí. Papá es así, papá. Ya, déjense de esas cosas. Jóvenes, si van a andar con esas cosas, no se casen. Quédense con su mamá ya y con su papá y punto. Listo. Ya. Entonces eso de mamitis y papitis en el matrimonio se resuelve antes de casarse. Y es más, si sigue, ni deberían casarse. Ni deberían casarse. No se hagan comparaciones, son dañinas. No sean celosos. Ay, ¿usted se imagina que haya cristianos celosos? Imagínese. ¿Cristianos celosos? ¿Usted se imagina eso? Pues creo que sí lo hay. Sobre todo hay que cuidarse de los celos imprudentes e injustos. Déjense esas cosas. Son celos injustos e imprudentes. Dios es celoso con sus hijos. Pero si te das cuenta, si hay algo que siempre le enojaba a Dios, es que lo cambiemos por otros dioses. Eso lo ve él como adulterio. Adulterio. Oh, almas adúlteras. Claro, Israel siempre se iba por los dioses paganos. Dios lo veía como un acto desleal. Entonces, los celos, ¿por qué vienen? Hay celos que son imprudentes e injustos. Pero también hay celos que son acordes porque tú celas lo que amas. Dios es celoso, ¿por qué? Porque nos ama y envió a su único Hijo para morir por nosotros. Por eso es que nos cela fuertemente. Sobre todo hay que cuidarse de los celos imprudentes e injustos, que son las desgracias del matrimonio y la causa mayor de disgusto sobre el hombre y su esposa. Hombre y mujer, imagínate, cristianos evangélicos y que anden con estos temas de celos. Ninguno de los dos se case todavía hasta que no resuelvan ese tema, porque van a echar a perder el uno al otro. Las personas celosas son rápidas para enseñar riñas y buscar ocasiones para sembrar la semilla de la discordia. Toman cada palabra, cada mirada, acción y emoción de la peor manera posible y en consecuencia se ofenden sin razón. Una vez que se encienden los celos, son como un fuego llameante fuera de control. Es imposible sosegar al que los tiene. Hermanos, dos cristianos llenos del Espíritu Santo, ¿qué tienen que andar celando? Yo digo una pregunta. Si los dos están llenos del Espíritu Santo, ¿qué tienen que andar celando? 7. Deleítense el uno al otro. En todas las cosas buenas, tiene que esforzarse por deleitarse el uno al otro, sacrificando su propia voluntad y evitando causarle un disgusto al otro. San Pablo hace notar que es deber de ambos hacerlo y describe el cariño mutuo de los esposos, que de que los esposos se tienen, como un desvivirse por alegrarse mutuamente. Hombre que estás aquí, ¿te deleitas por tu mujer? ¿Te deleitas? Mujer que estás aquí, ¿te deleitas por tu hombre? Si no es así, pégate una revisadita al libro de Cantares. Pégate una revisadita al libro de Cantares. Pégate. Una leída. Eso también es palabra de Dios. También es palabra del Señor. Mujeres, hombres, deleítense el uno al otro. Deleítense. Ámense. Gústense. Acerca de las oraciones mutuas de los esposos, el mayor interés de los dos debe ser el bien del uno y del otro, que Salomón aplica en particular a la esposa, es decir, hacer bien y no mal todos los días de su vida. Recordemos que el bien del hombre incluye su alma, cuerpo, buena reputación y bienes. Hablemos sobre la oración como un deber mutuo. Un deber general que incluye a todos los deberes es la oración. San Pedro exhorta que la relación entre esposos no sea un obstáculo para las oraciones. Eso está en 1 Pedro 3:7. Léalo, por favor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero leerle un comentario de esta Biblia. Dice, con todo el debido respeto, sabiamente quiere decir con todo debido respeto. Eso quiere decir vivir sabiamente, con todo debido respeto. El hombre está respetando a la mujer, está viviendo sabiamente. Vaso más frágil. Esto no es un término peyorativo, sino que se refiere al orden creado por Dios de la humanidad. Coherederas de la gracia. Los esposos y esposas deben vivir juntos porque son coherederos de la gloria eterna. Vuestras oraciones no tengan estorbo. No morar en respeto mutuo puede causar que la oración de los individuos sean entorpecidas. Dios tiene la unidad de la familia en una alta estima. Si bien es cierto, maridos, vivid con ella sabiamente, pero no olvide el otro principio. Los dos ya no son dos, sino son ahora uno. El hombre vive sabiamente, pero la mujer no está viviendo sabiamente. Pregunto, ¿quizás esté detenida alguna oración por esa actitud también? Quizás esté detenida porque la mujer no está viviendo sabiamente. Pero ya sabemos que el hombre, el varón, debe vivir sabiamente, con todo debido respeto hacia ella, hacia la mujer. Porque como un vaso, dándole honor a la mujer como un vaso más frágil. Y recordar que también ella es coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uno como hombre siempre tiene que estarse evaluando continuamente. Un hombre casado, evaluando continuamente. Evaluando. Asimismo, la mujer, evalúese. Cada quien haga sus deberes, es lo que siempre voy a hacer énfasis. Un deber general que incluye a todos los deberes es la oración. San Pedro exhorta que la relación entre esposos no sea un obstáculo para las oraciones. Da por sentado que la oración es un deber mutuo que uno le debe al otro, como el que Isaac demostró hacia su esposa en Génesis 25, 21. Vamos a leer Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahí está, un esposo orando por su esposa. Por medio de ella, que el hombre y su esposa se ayuden el uno al otro en todo lo que necesitan. Es el medio en que Dios, en su sabiduría, la ha santificado para obtener todas las bendiciones necesarias para otros y para uno mismo. Muchos la consideran un deber de poca importancia y de poco provecho. Pero la verdad es que orar correctamente en verdad y con fe es difícil, pero sus efectos son poderosos. Es el mejor deber que uno puede cumplir para bien de otros y el que menos hay que descuidar. Ya mencionamos que Isaac oró por su esposa para demostrar el bien que le hizo a ella. Nos dicen las Escrituras que el Señor lo escuchó. Así ella, siendo antes estéril, por este medio concibió un hijo. Todos los tratamientos médicos del mundo no podían haberlo hecho tan bien. Entonces, siempre, sin cesar, hay que cumplir con este deber. Cada vez que los dos eleven una oración, tienen que tenerse en cuenta el uno al otro. Sí, y a menudo han de proponerse elevar oraciones, en especial el uno por el otro, ya sea estando juntos o separados. Por lo general, el hombre y la mujer tienen su devocional personal, privado. Y se sobreentiende que en ese personal privado uno está orando por la esposa, otro está orando por el esposo. Pero también habla de la importancia de orar juntos también, como pareja. Esto último concierne especialmente al esposo, quien es como un sacerdote para su esposa, y debe llevar los ruegos de ella a Dios cuando están juntos. Ese es el hombre como sacerdote. ¿Se acuerdan Job cómo oraba por sus hijos? Dios todos los días oraba por su, Job así oraba por sus hijos todos los días, hacía sacrificio por sus hijos. Las cosas por las que los esposos y las esposas orarán solos. Hay varias bendiciones necesarias por las que los esposos y las esposas deben orar y que tienen que ver solo con ellos dos y corresponden ser mencionadas en las oraciones privadas entre ellos como, uno, siendo ambos una sola carne, tienen que ser también un solo espíritu. Para que sus oraciones sean como uno, entretejidos por un amor matrimonial auténtico y espiritual, deleitándose siempre el uno en el otro, siempre dispuestos a ayudarse el uno al otro y listos para cumplir con buena voluntad y alegría todos esos deberes que el uno le debe al otro. Dos, que su lecho matrimonial sea santificado. Siendo que es ordenanza de Dios, le corresponde cumplirla, manteniendo su lecho sin mancilla. No hay nada tan importante por la que debe orar mutuamente en el matrimonio, debido al calor de los apetitos de la carne que la mayoría tiene. Si no se contiene por medio de la oración, el mejor medio para este fin, puede suceder que el lecho sin mancilla sea mancillado, y el hombre y su esposa pueden llegar a adulterar el uno en el otro. Como en otros casos, así también es eso santificado por la palabra y la oración. La palabra da una garantía y dirección para su uso. La oración la sazona e igualmente lo bendice. Muy importante que estén orando, así literalmente. Mujer, Señor, no permitas que mi esposo ceda a la tentación y caiga en adulterio. ¿Me está escuchando, mujer, cómo se ora? No dejes a mi esposo adulterar. Guárdalo. Así mismo, le hago una pregunta. Mujer, ¿usted está vacunada contra el adulterio? ¿Usted se cree muy fuerte que está vacunada contra el adulterio? ¿Usted cree que no puede adulterar? Si usted cree que jamás usted podría adulterar, entonces está muy, muy orgullosita en ese tema. Porque el que cree que está firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga. Y si le gusta, y si usted piensa así, orgullosita, no, yo nunca voy a adulterar. Bájese ese pedestal que usted piensa que jamás podría usted adulterar. Jamás. Asimismo el hombre, Señor, guarda a mi esposa del adulterio. Que su lecho matrimonial sea santificado. ¿Por qué parejas cristianas se están cayendo en adulterio entonces? Mire lo que nos enseña la importancia de la Escritura. A veces en el matrimonio, ¿cuántas oraciones se pide porque el Señor les conceda una casa propia? ¿Cuántas oraciones se levantan en la vida matrimonial? A ver, háganme ustedes la cuenta. Si tienen 10 años de matrimonio, ¿cuántas oraciones por una casita se han levantado en esos 10 años de matrimonio? Y le hago una pregunta. ¿Cuántas oraciones usted ha levantado para que no adultere su cónyuge? De la misma manera que la casita. Más todavía. La importancia de orar primero lo primero. Y a veces se descuida esta parte sexual. Que el adulterio toca la puerta a cada rato. Hombres y mujeres cristianos pueden caer en adulterio. Hombres y mujeres cristianos pueden caer en adulterio. 3. Para que puedan tener hijos y que estos puedan ser herederos de la salvación y vivan en este mundo para su propio bien y el de los demás. Nuestros hijos, ¿no? Señor, convierte a nuestros hijos, salva a nuestros hijos, sálvalos, conviértelos. Bautícelos con su Santo Espíritu, bautícelos con su Santo Espíritu. Pedir por nuestros hijos, que el Señor los bautice con su Santo Espíritu, les conceda el Espíritu Santo, les regenere a nuestros hijos. A veces también, quiero tratar este tema, a veces la congregación puede ser injusta con los hijos de los pastores. Si bien es cierto, en 1 Timoteo 3 dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor? Eso es palabra de Dios. Pero recuerden que los hijos de los pastores no son salvos como ustedes son salvos. Claro, usted y yo podemos criticar a los hijos de los pastores, pero hay una desventaja. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la regeneración. Esos hijos están en esa etapa. Los padres están orando para que el Señor haga regeneración en esos hijos, pero usted ya la tiene. Pero nosotros debemos estar instruyendo. Y a veces inconscientemente le imponemos como iglesia que los hijos del pastor deban tener también los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. No, esos son solamente para mí. Pero también debo gobernar bien mi casa. Pero los requisitos son solo para mí. A veces también la esposa del pastor, ella no debe tener los requisitos de 1 Timoteo 3. Todos no. No. No son para ella. Ella no es pastora. Pero él debe gobernar bien su casa. Por ahí el requisito de ella debe tener, el requisito de no calumniadora, no chismosa, eso sí. Pero el llamado al pastorado es el hombre. Pero la oración, tenemos que orar por nuestras hijas, nuestros hijos, para que el Señor haga su acto de gracia en ellos. 4, para que Dios les dé la capacidad en lo que refiere a los bienes de este mundo y otros buenos medios para alimentar, nutrir y darles a sus hijos un buen futuro y suficiencia para mantener a su familia y los bienes donde Dios los colocó. Muy importante. Estamos viviendo tiempos difíciles de escasez, hermanos. Es difícil trabajar hoy en día. Es muy difícil tratar de llevar el pan el día de hoy a la casa. Entonces, sabemos que el hombre es el proveedor, pero está complicado el tema hoy en día. Está muy complicado. Estos son temas de oración, temas de oración, temas de cómo administrar los bienes que tienen, cómo administrarlos en el temor de Dios y como mayordomos, que Dios dé esa capacidad en cuanto a los bienes de este mundo, cómo administrarlo. 5. Para que los dones y las gracias que necesitan y faltan en cualquiera de los dos les sean dados, y que los males y las enfermedades a los cuales están sujetos puedan ser superados. Cuanto a las enfermedades también, hermanos, que puedan tener uno de los dos o los dos, que puedan sobrellevar esa enfermedad, si es que así tienen. Estas cosas y muchas similares brindan ocasión para que el hombre y su esposa oren de manera especial el uno por el otro y con otros. Hermano, por eso es que a veces le decimos, vengan a la reunión de oración de los días miércoles, vengan a la reunión, porque hay un espacio donde se puede orar el uno por el otro. Venga, venga a la oración. Solo si está trabajando, obviamente porque está trabajando. El Señor quiere que su iglesia se reúna como iglesia y ore, hermanos. Y eso que la iglesia primitiva nos llevaba de largo, hermanos. ¿Cuántas veces se reunía la iglesia del primer siglo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana se reunía la iglesia del primer siglo? Todos los días nos llevaba de largo a nosotros. Nos llevaba de largo. El día del Señor, obviamente, tenemos que estar aquí. Pero la iglesia primitiva nos llevaba de largo 7 días a la semana presencialmente. Nada de Zoom y nada de esas cosas. Sí, presencialmente. Presencialmente 7 días. Oraban, cena, estudiaban la palabra, vivían en armonías y llenos del Espíritu. Venga a la reunión de oración. Venga. Venga. Acerca de la preocupación del esposo y de la esposa por su salvación mutua. Acerca del deber particular de los maridos en este sentido. Del deber general de orar, que es provechoso para todo. Pasemos a las ramificaciones de las providencias relacionadas con el cuidado mutuo del hombre y su esposa. Comencemos con lo primero que deben procurar, a saber, el bienestar del alma, del uno y del otro. El apóstol indica que es algo que hay que procurar, donde dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? 1 Corintios 7, 16. San Pedro insta a las esposas a esforzarse por ganar a sus esposos, 1 de Pedro 3, del 1 al 5. Y San Pablo establece para los maridos cómo es el amor de Cristo, que tiene un especial interés por el alma y su salvación, Efesios 5, 22 al 32. Este es un deber de ambos que San Pedro subraya cuando dice que son coherederos de la gracia de la vida, 1 de Pedro 3, 7. El bien más grande que uno puede hacerle a otro es ser un medio que le ayude a obtener la salvación. Y no hay nada que pueda entrelazar más profunda y firmemente dos corazones que ser este medio. Eso es cuando uno es cristiano y la otra persona no es cristiano.